COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde hacemos un breve resumen de la actualidad de nuestra diócesis. Soy Anabel Llamas y, como siempre, escuchamos en primer lugar la carta de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Procuraban no hacer ruido, pisaban sus andanzas con una extremada delicadeza y hablaban siempre en voz baja. El silencio contenido estaba indicando que algo estaba en vilo, como pendiente de un hilo en el que la vida se balanceaba entre un tiempo y una eternidad. Así se acercaban de tantos modos en aquella habitación las personas más cercanas, hasta llegar a la misma cabecera de la cama. Era complicado comenzar a hablar, pues no se sabía empezar sin sobresalto el tema de conversación. No se trataba de hablar del tiempo y de cuestiones tremendas o frívolas. Las primeras palabras se decían callando, pronunciándolas con una mirada o con una sonrisa. En esa complicidad comunicativa se rompía el hielo con un sencillo saludo lleno de bondadosa verdad. Tantos de nosotros nos hemos visto quizá más de una vez en ese escenario tan humano, cuando hemos entrado en una casa o hemos ido a un hospital para visitar a una persona querida por tantos motivos. Aun dentro de la congoja que nos aprieta el alma, es un gesto hermoso, verdadera obra de misericordia, expresando así el afecto y la gratitud ante ese ser querido por lo mucho que con él tenemos en común. Así lo está viviendo en estos días la comunidad cristiana, cuando asistimos desde nuestros lares más próximos o remotos a la enfermedad del Papa Francisco. Le hemos visto luchar con sus dolencias motrices que le impiden caminar yendo de aquí para allá en la sillita de ruedas. Y le hemos visto enmudecer ante la dificultad de respirar cuando se le ahogaban las palabras antes de que pudiera siquiera balbucirlas con normalidad. Su patología se ha transformado en un cuadro clínico severo y reservado del que desconocemos cuál será su desenlace en este tramo de su ancianidad. Entonces, además de estar atentos cada día al parte médico que la Oficina de Comunicación de la Santa Sede nos facilita, vamos desgranando nuestras oraciones de muchas maneras, pidiendo a Dios la gracia de que nuestro Santo Padre viva esta circunstancia con serenidad, acogiendo el mensaje que una enfermedad así, a la edad octogenaria que él se gasta, le puede estar diciendo en el hondón de su corazón. En esta circunstancia cabe pedir eso para él, aprender lo que allí se nos enseña, traer a la memoria todo lo vivido con tantos registros dulces o amargos, exitosos o fallidos, todo lo que en nuestra personal biografía se ha ido dando con su luz o su penumbra, sus sonrisas o sus llantos, con sus gracias y pecados. Un momento de enfermedad, máxime cuando ésta es grave, nos dispone para tener esa mirada serena sobre una vida ya escrita e inalterable, que contiene páginas hermosas y luminosas, alguna página en blanco quizás, versos acoplados con belleza junto a algún borrón o algunos renglones torcidos en donde Dios ha escrito una historia. Pero el conjunto es nuestro relato, nuestra más personal biografía, que será mirada con la benevolencia llena de misericordia propia de un Padre Dios que nos ama como nadie. Junto a la cabecera de la cama, lejos del Hospital Gemelli de Roma, esto hacemos los cristianos ante el escenario de tener al Santo Padre gravemente enfermo. Nuestro afecto por él y nuestras oraciones confiadas es lo que expresamos como hijos de quien nos preside en el amor a toda la comunidad cristiana, siendo también un referente moral mundial ante los retos y desafíos que tenemos en este momento incierto de la coyuntura internacional, con los conflictos bélicos en curso, las andanadas dictatoriales de algunas gobernanzas basadas en la mentira y la continua conculcación de las libertades y de los estados de derecho, ante la situación de tantos pobres que sufren en su propia carne la ambición desalmada de quienes desde la corrupción, la política y las finanzas no tienen ninguna entraña. En esto también el Papa Francisco es ese referente que en estos momentos reconocemos con agradecimiento. El Señor le ayude y la Santina le proteja. Amén.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús y nos sumamos a su oración por la salud del Santo Padre. Vamos con los contenidos y comenzamos hablando de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GEMJ, que este año vuelve a tener lugar en Covadonga, concretamente los días 4, 5 y 6 de julio. Unos días destinados a los jóvenes que tienen como objetivo el encuentro con Cristo en la Eucaristía, de la mano de la Madre, de la Santina. El año pasado, cerca de 2.000 jóvenes de diferentes países se dieron cita en el santuario. Las inscripciones para participar en esta GEMJ ya están abiertas. Es posible apuntarse desde la propia página web del evento, que la dirección es jemj.org. Es un encuentro gratuito donde los jóvenes disfrutarán de las vigilias del viernes y del sábado, de diferentes talleres y actividades y la celebración cada día de la Eucaristía. Este año además se están preparando varias sorpresas y el pasado viernes en El Espejo, aquí en COPE Asturias, la hermana Sara Jiménez de la Asociación Siervas del Hogar de la Madre nos desvelaba la primera de ellas.
Estamos ahora mismo y justo enlazando un poquito, hermana Claire, GEMJ, estamos trabajando intensamente para que pueda ser estrenado el musical de la hermana Claire. Estamos ya con un grupo de jóvenes bastante nutrido y están trabajando en ello. Así es que ojalá que podamos hacer el estreno en el festival del viernes 4 de julio por la noche este musical. Y bueno, hay más sorpresas y hay más buenas noticias, ¿no?, sobre esto, pero bueno, eso ya lo dejamos para más tarde.
Hablaba la hermana Sara Jiménez sobre un musical basado en la hermana Claire. ¿Y quién es la hermana Claire? Pues Claire Crockett era una joven irlandesa que quería ser actriz. De hecho, llegó a participar en alguna película y a presentar programas infantiles en su país. Pero en una Pascua, precisamente con las siervas del Hogar de la Madre, sintió la llamada de la vocación y se consagró a Dios en la institución. Su vida a partir de entonces fue un ejemplo de entrega, pero se vio truncada al fallecer en el terremoto de Ecuador, donde se encontraba de misión en el año 2016. Su vida se dio a conocer en un documental que puede verse en YouTube con el título O todo o nada, y fue este el que desató una oleada de visitas y su fama se comenzó a extender entre jóvenes de todo el mundo. La noticia es que el pasado 12 de enero, en Alcalá de Henares, se abrió su causa de beatificación. La hermana Sara, con quien hablábamos en El Espejo, la conocía bien. Coincidió con ella en numerosas ocasiones y pertenecía, de hecho, a su comunidad en Ecuador, donde tristemente la joven irlandesa perdía la vida. Así nos cuenta cómo viven las siervas del Hogar de la Madre este proceso.
La verdad es que con mucho asombro y desconcierto a la vez, porque para nada pensábamos iniciar la causa en absoluto. Simplemente hicimos, cuando ella fallece en el terremoto de Ecuador en 2016, hicimos un breve vídeo que se llamaba En memoria de la hermana Claire, para recordar pues un poquito su vida y quién fue ella. Pero enseguida empezamos a recibir muchísimos mensajes y peticiones que querían saber mucho más de la hermana Claire, querían conocerla, y entonces pues nos animaron a hacer algo más extenso. Entonces hicimos el documental O todo o nada, que les aconsejo verlo porque la verdad es que es muy interesante. Y bueno, pues así fue como inició todo. Después del documental es cuando recibimos aún más mensajes y además incluso pues favores, ¿no?, que nos cuentan que a través de la hermana Claire han encontrado pues su vocación, se han fortalecido en su vocación, seminaristas, religiosas, jóvenes que han encontrado el sentido de su vida, jóvenes en depresión que recuperan la alegría, ¿no? Y sobre todo una cosa muy curiosa es que la empiezan a llamar mi amiga. Entonces la experimentan cercana, le piden cosas, hablan con ella y todo eso nos llega, ¿no? Nos llega.
Y seguimos con más cosas y les contamos que esta semana hemos conocido de cerca en qué va a consistir la labor del nuevo equipo de pastoral contra la trata que se ha creado en nuestra diócesis. Se engloba dentro del Secretariado de Pastoral de Migraciones y su responsable diocesana es Belén Sarmiento.
Pues este equipo surge un poco, y en concreto la pastoral de trata, surge un poco derivada del impulso del Papa Francisco. que a lo largo de los años ha mostrado su sensibilidad por esta cuestión y ha sido el impulsor de la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. Son muchos los textos y mucho el tiempo que ha dedicado Francisco a esta cuestión, lo cual ha favorecido pues incluso la redacción de unas orientaciones pastorales sobre trata, que son un poco el fundamento de luego el desarrollo posterior que se realiza no solo en Madrid en la Conferencia Episcopal, sino también aquí en Asturias en nuestra diócesis.
La realidad de la trata es prácticamente invisible para la sociedad. Esa invisibilidad, de hecho, le es favorable para su mantenimiento o incluso su crecimiento, por lo que la sensibilización acerca de esta lacra es el primer objetivo a trabajar por el nuevo equipo diocesano. La Iglesia lleva muchos años acompañando y tratando de ayudar a mujeres víctimas de la trata a través de congregaciones como las Adoratrices, que cuentan con un importante proyecto en Gijón. Belén Sarmiento.
Las Madres Adoratrices de Gijón llevan a cabo un proyecto que va dirigido efectivamente a las mujeres víctimas de, en concreto, violencia de género, ¿no? Prostitución, trata de personas y explotación sexual, que son tres realidades distintas, ¿vale? Pero bueno, la Iglesia, lógicamente, en su universalidad, tiene muchas experiencias de este tipo de cercanía y de acompañamiento a la víctima, que es lo importante, ¿no? Yo creo de acompañar en la recuperación personal, porque sí que es cierto que por poner rostro, ¿no? Es una realidad en que las mujeres vienen absolutamente con muchos traumas, con mucha violencia física, mucha violencia psicológica, y entonces ahí el papel de incondicionalidad, de acogida, de acompañamiento es clave. Entonces, por ejemplo, en el ámbito internacional tenemos una realidad que a mí me parece guapísima, que es la red Talita Kum, que es una red de distintas congregaciones en todo el mundo, que favorece un poco el acompañamiento desde la comunidad base, ¿vale? Luego, por ejemplo, en España también tenemos eso, lo que hablamos, muchísimas congregaciones, varias congregaciones que intervienen y trabajan este tema y acompañan. Tenemos las Orlatas, están las Adoratrices, está la Fundación Cruz Blanca, Cáritas, incluso San Vicente de Paúl.
Y les contamos ahora que este pasado martes Cáritas inauguraba en Gijón la segunda tienda Coopera Store, que, como saben, es un proyecto de venta de ropa, libros y juguetes de segunda mano, que ya contaba con un establecimiento en la céntrica calle Uría de la ciudad y que ahora ha abierto una segunda sucursal en la calle Langreo. Esta apertura ha permitido crear 7 nuevos puestos de trabajo, 4 de ellos para personas en riesgo de exclusión social. Con estas son 4 las tiendas Coopera en Asturias, porque Oviedo y Avilés cuentan también con una. Cáritas recuerda que se quiere fomentar así una alternativa de consumo responsable que favorece la economía circular. Y sin irnos de Gijón, les recordamos que la próxima semana empieza la Cuaresma con el miércoles de ceniza y ya se han hecho públicas las que serán las conferencias cuaresmales del Arciprestazgo de Gijón, que comenzarán a partir del próximo sábado, 8 de marzo. Así, durante todos los sábados del mes, a las 5 de la tarde, tendrá lugar una charla cuaresmal en la que se irá repasando cada una de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II. Será en la Basílica del Sagrado Corazón. Y sin irnos de Gijón de nuevo, este domingo en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima a la 1 tendrá lugar la celebración de la Eucaristía con una oración especial por el jubileo de la esperanza de este 2025. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Como cada año, la Conferencia Episcopal Española ha organizado unas jornadas para delegados y responsables diocesanos de catequesis y catecumenado que se celebraron en Roma del 11 al 13 de febrero. El programa de las jornadas ha incluido diversas ponencias, momentos de oración y encuentros. De todos ellos, resaltamos la ponencia marco que con el título «El proceso catecumenal como encuentro con Jesucristo e itinerario de esperanza» impartió Monseñor Rino Fisichella, propefecto de la sección para la evangelización en el mundo. Rino Fisichella remarcó que la catequesis es, sobre todo, un encuentro con Jesús vivo. Como nos dijo el Papa Benedicto al inicio de su pontificado, no se comienza a ser cristiano por una gran idea, sino por el encuentro con una persona que transforma nuestra vida. Podemos tener esta sentencia de Deus Caritas Est como trasfondo cuando realicemos evaluaciones de nuestra catequesis. ¿Propicia nuestra catequesis el encuentro con el Señor? Buen domingo y buena catequesis.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Adiós.